El apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versos del 2 al 6. Colosenses, capítulo 4, versos del 2 al 6. Y dice así la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Padre, agradecidos por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Señor, no somos suficientes para hacerlo, pero te rogamos que tu Espíritu sea el que nos sostenga y sea el que hable por medio de nosotros. Edifica, Señor, nuestras vidas con tu palabra y ayúdanos a tener un entendimiento claro, Señor, de lo que tú quieres comunicarnos en esta mañana. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y faltas, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, nuestro país está envuelto en la elección del próximo presidente. Y todos nosotros estamos enterados de eso, o al menos debemos estar enterados de que está el proceso en marcha de las elecciones para escoger al próximo presidente de esta nación. Sabemos que hay dos candidatos y sabemos que hay cada candidato tiene personas que lo apoyan y personas en contra. Pero es curioso ver cómo los estudiosos del tema dan muchísimo crédito al valor de las encuestas. Dependiendo de ellas, algunos son capaces de vaticinar quién será el ganador de las próximas elecciones. Pensando en esto de las encuestas, me gustaría imaginar que si con toda franqueza hoy pudiéramos indagar en la opinión de cada uno de los que estamos aquí, pero no para saber sus posturas políticas, sino para sondear un tanto sus posturas espirituales. Dicho de otra manera, si pudiéramos considerar nuestras sinceras motivaciones en la fe, respondiendo preguntas como: escoja en qué ministerio de la iglesia usted se ve más motivado a participar, o algo así, teniendo en cuenta que podamos ser 100% sinceros, ¿cómo quedaría nuestra encuesta? Si pensáramos en los siguientes ministerios de alabanza, de enseñanza, de servicio, evangelismo y predicación, la oración, ¿cómo quedaría nuestra encuesta? No hay que imaginar tanto, solo hay que ver la asistencia, no de nuestra iglesia solamente. Por lo general, las iglesias cristianas de nuestros días tienen conciertos de adoración y desiertos de oración. Cuando se habla de un concierto, todo el mundo quiere ir al concierto. Todo el mundo quiere ir y participar allí. Pero cuando se habla de oración, no todos quieren estar allí. Y es por eso que cuando vemos los cultos de oración de esta iglesia y de todas las iglesias evangélicas, vemos que son minorías las personas que están allí. Quizás es porque se piensa que el culto de oración no es importante, pero realmente no es así. El culto de oración también es importante. Y Dios en su palabra nos manda para que nosotros nos dediquemos a la oración. Y el domingo, la vez anterior que yo hablé, estuve hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de orar. Dejando a un lado la imaginación y la encuesta, puedo asegurar por la palabra que la iglesia de nuestros días ha sucumbido en el sueño de los discípulos que no pudieron velar. Eso explica por qué ya no nos parecemos tanto a Él. Marco en su evangelio escoge una gran cantidad de veces en la que Jesús fue a orar. Se apartaba solo, oraba por los enfermos que le traían, oraba por los alimentos, oraba por la ciudad, oraba por todo. ¿Cuánto tiempo del ministerio público de Jesús fue destinado a la oración? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el pastor David ha estado hablando en estos últimos estudios bíblicos de los miércoles sobre el tema de la oración. Mis amados hermanos, Pablo en este texto nos llama a ser diligentes, perseverando en la oración. No hay que ser inventos ni experimentos. Sencillamente somos llamados a orar. ¿Cómo hacer de nuestra vida una vida de oración? Dice el apóstol Pablo, velando. Ahora, ¿qué motiva la vida de oración de un creyente? La acción de gracias. Ahí en el verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El mensaje anterior nosotros abundamos acerca de esto, de la acción de gracias. Ahora solo lo mencionamos. Así que lo que motiva la vida de oración es la acción de gracias. Cuando tú tienes una correcta perspectiva de Dios y su grandeza y de tu propia persona y tu insignificancia, entonces tú puedes comprender mejor. No tenemos nada que decirle a Dios. No hay nada que exhibir ni que reclamar. Solo podemos dar gracias. La acción de gracia siempre será nuestro punto de partida. Así que para orar solo se necesita un corazón agradecido. Y un corazón agradecido solo puede serlo porque ha sido alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque está escondido allí en Cristo, porque ha experimentado el perdón de sus pecados y ha heredado la salvación eterna. Dice la Biblia en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y pudiéramos seguir leyendo este salmo. Pero aquí, este salmo nos recuerda, hermanos, la obra que Dios ha hecho en favor nuestro. Este salmo nos recalca y nos recuerda la gran misericordia de Dios. Y porque Dios es misericordioso, nosotros tenemos que bendecirle, es decir, nosotros tenemos que hablar bien de Él todo el tiempo, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él no nos ha pagado conforme a nuestra pecaminosidad. Al contrario, nos ha perdonado, nos ha dado vida. Dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Eso es algo maravilloso, es algo grandioso. El saber que nuestras iniquidades han sido perdonadas. El saber que nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo de la mar. Esa obra solo la puede hacer Dios. Nadie más puede hacer esa obra. Dios, hermanos, es el que ha rescatado del hoyo nuestra vida. Él ha rescatado nuestra vida de la perdición, de la condenación eterna. Él es el que nos ha coronado de favores y misericordia. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivir para su gloria. Y el apóstol Pablo aquí en este pasaje, en el verso 2, termina hablando, dice, velando en ella con acción de gracia, con acción de gracia. Este es el puente que une un llamado general con un llamado particular. El apóstol Pablo ha hecho un llamado general a orar. Dice ahí el verso 2, perseverad en la oración. Estamos llamados a permanecer, a perseverar en oración. Estamos llamados a velar en ella con acción de gracias. Pero ahora él tiene un llamado particular a orar. Y él pide oración por él y por los que están con él, para que ellos puedan predicar el evangelio. Así que vamos a estar hablando ahora de la oración corporativa, la oración como cuerpo, como iglesia. Dice ahí el verso 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La oración nos cambia las cosas, cambia al que ora. Ya se ha dicho aquí, el pastor David hablaba de eso y él decía que no es una varita mágica. A veces nosotros los cristianos tenemos la oración como si fuera una varita mágica, para que con ella podemos cambiar y transformar todas las cosas. La oración es el recurso que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. La oración no cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Ahora, es verdad que hay cosas que van a pasar a través de la oración, porque Dios ha decretado que así sucedan y que esas cosas pasen cuando nosotros oremos. Por eso Él nos manda a orar. Pero si esas oraciones son conforme a su voluntad, dice que Él nos oye. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que si nuestra oración es conforme a su voluntad, es conforme a su decreto, claro que nosotros vamos a ver cómo Dios obra. Ah, si la oración es conforme a nuestros deseos pecaminosos, porque la Biblia dice que nosotros pedimos mal para gastar en nuestros deleites, es decir, que podemos pedir de manera pecaminosa, esa oración sencillamente Dios no la responderá. Ahora es importante, hermanos, que nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos enseñe a orar como conviene, que Él nos enseñe a orar conforme a su voluntad, que Él nos enseñe a orar conforme a cada uno de sus propósitos. La oración corporativa no es una recolección de firmas para convencer a Dios. El pastor Sugel habla de eso. Él dice que no es una recolección de firmas para que nosotros podamos convencer a Dios. Esa no es la idea. Sin embargo, sí podemos decir que la adoración es un acto conjunto por medio del cual Dios es glorificado. Es decir, que cuando nosotros juntos oramos, Dios está siendo glorificado. Dios nos manda a hacerlo. Y cuando nosotros oramos y tenemos un buen sentir a la hora de orar, tenemos una buena disposición a la hora de orar, Dios está siendo glorificado. La oración corporativa no es una oportunidad para el lamento o la autocompasión. Es una oportunidad para derramar nuestras vidas delante de Dios. Y ahora el apóstol Pablo trae una petición específica, una petición allí al cuerpo por una necesidad. Y nosotros tenemos que valorar esto, hermano. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero una vez más lo recuerdo. Muchas veces cuando nosotros venimos al culto de oración, venimos pensando en todos los problemas que tenemos, que me duele el pie, que aquello, que lo otro. Y esas son cosas por las que nosotros debemos orar. Claro que sí, la Biblia nos manda a orar por esas cosas. Por cualquier necesidad que nosotros tengamos, debemos orar. Pero muchas veces el error ha estado en que como creyentes nada más pedimos por esas cuestiones que tienen que ver quizás con nuestra salud, con nuestras cuestiones que nos rodean físicamente a nosotros, cuestiones materiales. Y entonces no pedimos tanto por las cosas espirituales que la Biblia nos manda a orar. La Biblia nos manda a orar para que estemos firmes en la fe, para que seamos fortalecidos, para que nosotros podamos amarnos, para que podamos perdonarnos, para que nosotros podamos permanecer en comunión con el Evangelio. Y esas son peticiones que también nosotros debemos hacer, para que Dios fortalezca a aquellos creyentes que están siendo perseguidos en este mismo momento. Cuando nosotros estamos tranquilos aquí, en otros lugares del mundo hay creyentes que están huyendo, hay creyentes que están muriendo, hay creyentes que están siendo duramente maltratados por predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos responsables, hermanos, de orar por esos creyentes. Estamos llamados a orar los unos por los otros. Y más cuando sabemos de lugares donde hay oposición al Evangelio, aunque no sepamos los nombres de esos creyentes, sí podemos orar por ellos y orar verdaderamente por esos cristianos para que el Señor les sostenga y les ayude en medio de su lucha. Que en algún momento de la historia puede ser también nuestra lucha. Que en algún momento de la historia las cosas pueden cambiar y aquí donde nosotros gozamos tanta libertad, todo puede ser diferente y puede haber persecución. La Biblia nos habla de eso, hermanos, y tenemos que estar preparados para ellos. Dice la Biblia, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos pensar que no va a venir prueba a nuestras vidas. Vienen y de muchas maneras, como dice Santiago, de muchos colores, de diversas formas pueden venir las pruebas a nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros estemos afianzados al Señor Jesucristo por la fe para que podamos estar firmes en el día malo. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano vive unido a Cristo en todo momento. Tenemos que vivir de esa manera, hermano, porque Él es la fuente. Él es la fuente. De ahí nos viene la fuerza para que nosotros podamos caminar en esta vida cristiana. De Él viene la fuerza para que nosotros podamos testificar el Evangelio, para que nosotros podamos vivir el Evangelio. Por eso decía el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos unidos a Cristo desde el momento en que creímos en Él, y separado de Él, nada nosotros podemos hacer. Eso es elemental en la vida cristiana. Pablo pedía, dice, que oraran por ellos, orar por nosotros. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Para algo. Dice, para que el Señor abra puertas para la palabra. Fíjense, el apóstol Pablo estaba preso. Sin embargo, él no pide para que fuera liberado. Él no está pidiendo por eso. Y esa es la tendencia que nosotros tenemos cuando estamos en una situación así, que el Señor me libere de esto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que se nos llama es, en medio de esas aflicciones, a confiar en el Señor. La Biblia dice que vamos a tener angustia. Dice, en medio de la angustia, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La promesa es que tú no vas a estar solo, que en medio de esa situación Dios está contigo. No vas a estar solo, pero nosotros que lo que hacemos enseguida, Señor, sácame de esto, Señor, yo no puedo más. Todos nosotros en nuestra debilidad humana, en nuestra falta de confianza, hermanos, eso es lo que hacemos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermanos. Pero el apóstol Pablo pedía, allí, en medio de aquella prisión, él pedía que se abrieran puertas para la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué es esto de que se abrieran puertas? Oportunidades para predicar el Evangelio. Esa es la idea que está ahí en la mente de Pablo, que hay oportunidades allí, aún en la prisión, para que él pueda compartir el Evangelio. Pablo quería tener oportunidad para proclamar el Evangelio aún en la prisión. Y dice ahí la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9, lo siguiente: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, que en este momento aquí a los corintios, Pablo les escribe que se le habían abierto puerta grande y eficaz. Pero da un detalle ahí, dice, pero muchos son los adversarios. Es decir, que había oposición. Y en medio de la predicación del Evangelio, nosotros debemos tener eso claro. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber personas que se van a oponer, que no les gusta. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude para que nosotros podamos continuar adelante con la proclamación del Evangelio. Dios es soberano y toda circunstancia está ideada y controlada por Él. Nosotros como cristianos conocemos y sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano, que Dios es el que controla todas las cosas, que no hay nada que se escape del control soberano de Dios. Sin embargo, cuando estamos en situaciones como esta, quizás se nos olvida que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. Y eso no lo podemos olvidar, hermano. Debemos saber que todas estas situaciones, Dios nos pone en ella para que su nombre sea glorificado, para que su evangelio sea expandido y para que nuestras vidas también puedan ser perfeccionadas. Por eso el Señor nos pone en las pruebas. Ahora lo que nos toca a nosotros es confiar en el Señor. Se nos llama a confiar en el Señor, a depender del Señor en cualquier circunstancia. Ahí en Filipenses, en el capítulo 1, el verso 12, dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice, les llama para que ellos supieran, para que ellos estuvieran seguros que las cosas que le habían sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, y que por medio de toda esta experiencia los hermanos habían cobrado ánimo y que muchos se atrevían a hablar con más libertad la palabra de Dios. Dios obra, hermanos, de manera que nosotros no podemos entender. Quizás nosotros, si hubiéramos hecho la cosa, el sufrimiento no, lo hacemos de otra manera. Queremos que las cosas pasen de otra manera, pero Dios, que es soberano y que conoce todas las cosas a la perfección, porque Él las ha creado y Él es el que hace que las cosas sucedan por su decreto, Él las ha ordenado de esta manera, porque Él es sabio, nosotros no. Y si Él la ordenó así, esa es la mejor manera. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Los errores los cometemos nosotros. Ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 4, el verso 22, dice lo siguiente. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Ahora Pablo aquí manda un saludo. Pero fíjate que en la casa de César, habla ahí, había personas que habían creído. Es decir, que Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan con todas las cosas. Y Él nos lleva a un lugar y ahí nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Siempre piense, Dios tiene un plan con esto. Dios tiene un plan con que yo esté en este lugar en que Él me ha puesto. Aunque haya aflicción, aunque haya dificultad, Dios tiene un plan. Señor, ayúdame a llevar adelante este plan tuyo. Dame palabra para que a los que están aquí cerca de mí, yo pueda comunicarle el evangelio de la gracia de Dios. Pudiéramos pensar en Hechos, capítulo 16, ahí cuando la experiencia del carcelero de Filipo, Pablo y Silas presos nuevamente por predicar el evangelio. ¿Y qué hacían ellos allí? Alabar al Señor. Pero toda esta experiencia, cómo aquel se soltaron los presos y el carcelero, al ver aquello, quiso quitarse la vida. Pero Pablo y Silas le dijeron, no, no lo hagas, todos estamos aquí. Y aquel carcelero se tiró delante de ellos y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que el carcelero creyó y su casa creyó. La salvación, hermano, es únicamente por medio de la fe. Pero fíjese cómo Dios usó esta experiencia de llevar a Pablo y a Silas allí a la cárcel para que el carcelero pudiera conocer del Evangelio, para que la salvación pudiera llegar a la vida del carcelero y de su familia. Una vez más tenemos que decir, Dios obra de manera que nosotros no alcanzamos a entender. El Dios soberano usa la oración para llevar a cabo sus decretos. Ahora, este pasaje nos sigue diciendo algo más. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo pedía que oraran por él y por los que estaban con él para algo, para que ellos pudieran dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio de Cristo? No se refiere a algo esotérico o misterioso de origen pagano. Pablo usa aquí la palabra misterio para hablar de una verdad que fue revelada de manera parcial en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento Dios la revela totalmente por medio de los apóstoles. En el Nuevo Testamento Dios la revela con todos los detalles a través del ministerio apostólico. Eso es un misterio. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? El misterio de Cristo es su obra de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Su plan redentor. Y dice que por la fe en Cristo, tanto judíos como gentiles son salvos, formando un único pueblo de Dios, la iglesia. Ese era el misterio que nos ha sido revelado completamente, la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. Él es el Salvador y esta salvación es por fe, es por gracia, no es por obra de ningún tipo, es únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las obras son el resultado de nuestra fe. Pero somos redimidos, somos salvados únicamente por la fe, que es don de Dios. Ahora, cabe preguntarse entonces, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Pablo quiere dar a conocer el misterio. Pablo quiere evangelizar aún allí en la prisión, pero preguntémonos y aclaremos esto. ¿Qué es evangelizar? Es dar a conocer el misterio que se nos ha revelado. En otras palabras, es dar a conocer a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas, como el único que puede perdonar nuestros pecados. Es proclamar a Cristo, es anunciar a los hombres que únicamente Cristo puede perdonar sus pecados si ellos creen y se arrepienten. Evangelizar es comunicar el mensaje de salvación en Cristo a los pecadores en el poder del Espíritu Santo. Eso es evangelizar. Me encanta como Pablo le dice allí a los tesalonicenses que el Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino en poder, en plena certidumbre. Y Pablo reconoce allí que partiendo de ello el Evangelio se había divulgado por toda aquella región. El Evangelio, hermanos, no es cuestión solamente de palabras. Hay que hablarlo, pero tiene que ser en el poder del Espíritu de Dios, porque Dios es el que obra en los corazones. No somos nosotros. Yo debo esforzarme por presentar el Evangelio de la mejor manera. Sí, no hay nada de malo en eso. Pero yo debo saber que el que cambia los corazones, el que obra en el corazón, el que pone un corazón de carne y quita el corazón de piedra, es el Señor Jesucristo. No soy yo. Yo debo estar consciente a la hora de predicar de esa realidad. No puedo ignorar esa realidad. Porque la salvación, hermano, es la obra de Dios, 100%, 100% obra de Dios. No es como decía Karl Barth, que era 98% obra de Dios y un 2% del hombre. No, 100% la salvación es obra de Dios. Él es el que nos salva, Él es el que nos redime, Él es el que nos trae, Él es el que nos da vida. Porque nosotros, de nosotros, no queremos saber de Dios. Al contrario, lo que queremos es darle las espaldas a Dios. Ahora, ¿qué no es evangelizar? No es invitar a las personas a la iglesia o al culto. Nosotros los cristianos tenemos un error con esto, hermanos. A veces cuando creemos que evangelizar es que yo invite a alguien a venir a la iglesia. ¿Estoy diciendo que es malo que yo haga eso? No. Yo invito a personas a venir a la iglesia. Pero cuando yo lo hago, yo no estoy pensando que ya los evangelicé. Eso no es evangelizarlo. ¿Ok? Eso no es evangelizar. Invitar a alguien a venir al culto o alguna actividad no es evangelizar. ¿Ok? Y esa idea nosotros tenemos que sacarla de nuestra mente, porque a veces pensamos que al invitar a alguien, oye, te invito para que vayas a la iglesia, va a haber un predicador o va a predicarse el domingo, ven, y ya creemos que ya evangelizamos a esa persona. No, si no le hemos comunicado el evangelio. ¿Saben cómo es que me gusta a mí? Vamos a predicar el evangelio a esa persona y después la invito. Y después invítela también para que ella venga y oiga el mismo mensaje o de otra manera y eso ayude, está bien. Pero evangelizar es que usted le presente el plan de salvación a esa persona. Eso es evangelizar. Ahora, invitar a alguien al culto no es evangelizar. No es compartir tu testimonio de conversión. A veces pensamos que cuando yo le digo a alguien cómo yo me convertí, ya lo evangelicé. No, y no estamos en contra del testimonio. Yo eso lo pudiera usar y lo uso en algún punto, pero seguidamente yo tengo que presentar el evangelio de salvación. Porque algunos piensan que compartir el testimonio ya evangelizaron. Y no es así. No es hacer como los falsos testigos de Jehová, que le meten miedo a la gente con la batalla del Valle de Armagedón. No se confundan. Esta secta sale a las calles, pero ellos no tienen ni conocen el evangelio. Por tanto, no lo pueden predicar. Como no lo tienen, no lo conocen, no lo pueden predicar. Y siempre vienen con el mismo mensaje, metiéndole miedo. Yo nunca he oído a un testigo de Jehová hablar del evangelio. Y mire que yo en mi vida he discutido con testigos de Jehová, y he conversado y he convivido con ellos y he estudiado, y nunca ninguno me ha presentado a mí el evangelio. Ni yo lo he oído, siempre lo oigo con su lío del final de los tiempos y de que se acaba el mundo y que el Armagedón. Y es lo que usted le pregunta a alguien en la calle, eso es lo que le va a decir. Porque ese es el mensaje de ellos, ese es el evangelio para ellos. Pero ese no es el evangelio bíblico, hermanos. El evangelio bíblico es que Cristo murió por los pecadores y que el que cree en Él tiene vida eterna. Él murió y Él resucitó. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. Una pregunta retórica. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien, mi hermano? Algo para pensar y para examinar nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio bíblico con alguien? ¿Has compartido, para ponerlo más difícil, has compartido alguna vez el evangelio con alguien? Quizás pueda haber personas aquí en medio nuestro, creyentes, que nunca han compartido el evangelio con nadie. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y este no es un mandato que fue dado a los apóstoles o a los pastores nada más o a los líderes de la iglesia. Los apóstoles los recibieron porque ellos eran los que iban a llevar adelante la iglesia y iban a poner las bases allí de las enseñanzas que ellos habían recibido de Cristo. La iglesia iba a ser edificada sobre esas doctrinas, sobre esas verdades. Pero no era para ellos solo, es para todos nosotros. La responsabilidad de compartir el evangelio. Puede ser que yo diga, yo no tengo ese don. Yo se lo acepto. Bueno, el que tiene el don lo podrá desarrollar de una manera tremenda y Dios lo usará conforme a ese don que le dio. Pero todos nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio, hermanos. Todos estamos llamados a proclamar el evangelio y hacerlo de la mejor manera. ¿Cuánto intercede por la salvación de tu familia, vecinos, compañeros de trabajo o estudio? ¿Intercedes tú por la salvación de tu familia, o de tus vecinos, o de tus compañeros de trabajo, o de estudio? Estas son preguntas para pensar y analizar, hermano. Y Dios tenga misericordia de nosotros, porque continuamente nosotros fallamos en eso. Fallamos en eso. Dios nos ayude para que nosotros podamos ganar conciencia y podamos orar por nuestros seres queridos que no conocen de Dios. Que nosotros podamos orar por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos o compañeros de estudio. Que nosotros podamos hacerlo, hermano, y podamos hacerlo con deseo en nuestro corazón. A decir verdad, estamos tan ocupados en asuntos tan relevantes que hemos descuidado lo más relevante. Pasamos tanto tiempo debatiendo sobre el Señor que nos hemos olvidado del Señor. Allá en Cuba había una frase que lo usábamos mucho, dice que estábamos tan ocupados en la obra del Señor que nos habíamos olvidado del Señor de la obra. Y eso suele pasar, hermano, a los cristianos. Estamos tan ocupados en la obra del Señor, en las cosas que nos hemos olvidado del Señor de la obra. Nos hemos olvidado que Él es el centro de nuestras vidas. Y que nosotros debemos oír qué es lo que Él nos manda hacer. Y en este caso nos manda a proclamar el Evangelio para que el hombre que está en pecado pueda oír las buenas nuevas de salvación. Hemos ido tan lejos defendiendo nuestros derechos que se nos ha olvidado que nosotros no teníamos derecho a nada. Y a veces sí estamos muy ocupados en eso. Pero hemos olvidado eso, que nosotros no teníamos derecho a nada y que si somos algo es únicamente por su obra en favor nuestro, por su gracia. Y lo más grande que nosotros podemos tener es que somos hijos de Dios y somos herederos de su reino. Pasamos tanto tiempo en las redes que olvidamos que desde el principio el llamado fue a dejarlas para seguirle. Aunque la naturaleza de las redes son distintas, no dejan de ser redes que te enredan. ¿Cuántos chismes? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo de creer que tienes muchos amigos y descuida a tu familia más cercana por estar enredado sin entrar en todo lo sucio que se pega en las redes? Sí, estoy siendo sincero. Estoy en contra de las redes. Uso las redes, pero si ellas no son para hacer de mí un pescador de hombre, entonces son redes que se levantan para que yo tropiece. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con las redes sociales. Porque a veces lo que es para bien, eso puede ser usado para bien. Pero a veces el uso que nosotros le damos se puede también volver en un uso negativo que lejos de ser para nuestro bien espiritual o el de otros, se convierte en tropiezo para nuestras vidas y para otros. Por el cual estoy preso, decía Pablo, que estaba preso, no por ser un delincuente, no por ser un asesino, sino por predicar el Evangelio. Pedro habla de esto también, que si alguno sufre, que sufra como cristiano, por hacerlo a las cosas bien hechas, no por entremeterse en lo ajeno, no por sinvergüencería de uno, sino por hacer lo recto delante del Señor. Si vamos a ser llevados a la cárcel, que no sea porque hemos asaltado a alguien, o nos hemos robado un carro, nos hemos metido en un banco y nos hemos llevado el dinero del banco. No, si vamos a ser llevados a la cárcel, que sea porque nosotros estamos predicando el Evangelio de la multiforme gracia de Dios. Porque estamos comprometidos con el Evangelio y porque no nos vamos a callar, aunque el mundo nos diga que tenemos que callarnos, lo vamos a seguir proclamando. Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé el valor para hacer eso. Cuando llegue ese momento, podamos hacerlo, hermanos, podamos hablar de Cristo. Pablo decía que estaba preso por ese Evangelio. Dice, por proclamar el Evangelio, Pablo fue puesto en prisión. Y la Biblia nos habla de esto. Ahí en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús habló acerca de esto. Un pasaje que a mí me gusta mucho, el Sermón del Monte. Maravillosa escritura. Dice, allí bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. felices, muy felices, cuando por causa del Señor nos persigan, nos vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y nosotros no nos creamos, vaya que somos por eso mejores que nadie. Ya hay otros que han pasado por ahí, lo dice el texto. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nosotros tenemos una lista grande de los héroes de la fe. Y de la forma en que muchos de ellos padecieron y los sufrimientos que muchos de ellos tuvieron que enfrentar. Mi pregunta es, ¿has estado preso alguna vez por proclamar el Evangelio? ¿Has sido perseguido por predicar el Evangelio? ¿Habrá alguno de nosotros aquí? Hay muchas formas en las que uno puede haber sido perseguido por predicar el Evangelio. Es solo para reflexionar. Quizás no haya nadie. Entonces, ¿de qué nos quejamos, hermano? Hay otros que están sufriendo grandemente. Y nosotros que tenemos la oportunidad, no la estamos utilizando. Así que el llamado es para que nosotros podamos oír el llamado de Dios por medio de su palabra, que nos llama a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjese, no es traerlo a la iglesia como dije ahorita. La gran comisión dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura allá afuera. El llamado es a ir a donde ellos están. Y después que ellos interactúen con el Evangelio, que les prediquemos el Evangelio, si Dios hace la obra, entonces los traemos para acá. Y le decimos, mira, aquí te puedes congregar con nosotros. Pero hay que ir primero allá. Nosotros lo queremos. La iglesia lo ha invertido. La iglesia quiere hacerlo al revés. Va allá y lo... No, ven. No, él no quiere. Si no oye el Evangelio, si no es confrontado con la verdad del Evangelio, él no va a venir. Solo el Señor puede hacer esa obra por medio de su Espíritu. Como dije ahorita, puede quitar ese corazón de piedra y darle un nuevo corazón. Pero nuestra parte es llevar el mensaje. Se nos ha dado el mandato de ir y predicar el Evangelio. Y debemos hacerlo, hermano. Debemos ser conscientes de que se nos manda hacer esto. Ahora, hermano, recuerde, cuando nosotros sufrimos por predicar el Evangelio, Dios es glorificado. Dios está siendo glorificado. Para que lo manifieste, dice Pablo, como debo hablar. Es decir, que él pedía que oraran por él para que él pudiera hablar realmente de una manera eficaz, como era digno del Señor, que él pudiera presentar el Evangelio de Cristo, pero pudiera hacerlo dignamente. Dice el texto, dice, para que lo manifieste como debo hablar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Dice que oremos, dice, por todos los santos, con súplicas y todo. Dice, y por mí también, yo soy Pablo, pero oren por mí, yo soy humano, yo soy, también tengo debilidades, tengo luchas, yo también necesito de vuestras oraciones. Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, da gracias por los colosenses y ora por los colosenses. Y ahora en este capítulo final le pide a los colosenses que oren por él. Oren ustedes también por mí, porque yo lo necesito para poder predicar el Evangelio. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y ahí en Efesios 6, 18 al 20, no lo vamos a leer, ya estamos terminando. Están estas palabras también, de otra manera, pero es la misma idea. Hermano, esa era la petición de Pablo, que se pudiera orar para que el Evangelio pudiera ser predicado abiertamente, para que el Evangelio pudiera estar llegando a las personas. Y él se incluye en esa oración. Todos nosotros necesitamos orar los unos por los otros y pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos ser portavoces fieles del Evangelio de Cristo, portavoces fieles del Evangelio de Cristo. Dice que con denuedo hable de Él como debo hablar. Denuedo, parresía, quiere decir libertad de habla, pronunciamiento sin reserva. Es decir, que Él quería hablar con toda libertad, predicar el Evangelio con toda libertad. Y esa debe ser nuestra oración, que pueda haber libertad para predicar el Evangelio, que podamos hacerlo con toda libertad y que en otros lugares del mundo donde hay persecución pueda ser presentado el Evangelio con toda libertad, mis hermanos. La iglesia ha de orar continuamente por los predicadores para que con fidelidad y claridad puedan predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Somos responsables de presentar el Evangelio de una manera completa, sencilla y clara. Somos responsables, hermanos, de hacer eso. La iglesia ha de orar por sus líderes, por sus pastores, para que puedan predicar el Evangelio con fidelidad, con claridad, de manera entendible. En el poder del Espíritu de Dios, es responsabilidad de la iglesia hacer eso. Y todos juntos debemos orar para que todos podamos hablar el Evangelio también con la mayor claridad posible. Ahí en Hechos 20, del 18 al 32, yo no lo voy a leer, pero léanlo en su casa, un pasaje de mis preferidos. Y este pasaje ahí nos habla del apóstol Pablo. Y él dice algo allí, dice, estoy limpio porque os he anunciado, estoy libre de la sangre de ustedes, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, que Pablo había anunciado todo el consejo de Dios. Y es importante pensar en esto, el consejo de Dios, todas las cosas, hermanos, toda doctrina, toda verdad que tiene que ver con Dios fue anunciada por Pablo, todas aquellas que Dios puso ahí en su boca. Creemos que el Evangelio es el hilo que tiene que ver con todas esas verdades y que fue exaltado en cada una de esas verdades. Pero el apóstol Pablo habló del pecado, el apóstol Pablo habló de que Cristo es Dios, el apóstol Pablo habló de todos los temas bíblicos. Entonces nosotros estamos llamados a anunciar todo el consejo de Dios, sabiendo que el Evangelio es el eje que une todas estas doctrinas, todas estas verdades, sobre el que se mueve cada una de estas verdades, por decirlo de una mejor manera. Oren para que yo no tenga temor de predicar. El apóstol Pablo era un hombre también y debe haber sentido temor, como también nosotros sentimos temor cuando vamos a predicarle a alguien muchas veces. Nadie quiere ser rechazado y eso nos genera temor a nosotros. Pero nosotros tenemos que encomendarnos al Señor y a su promesa. ¿Qué dice su promesa? Que nosotros la usamos para otras cosas, pero realmente fue dada para esto. En otros lugares está para otras cosas, pero ahí está para eso. En la Gran Comisión dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos? Hermano, la promesa de que Él está con nosotros todos los días, cada semana, cada mes, cada año, cada hora, cada minuto, cada segundo, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El saber que tenemos su promesa. Que a la hora de yo predicar el Evangelio, aunque pueda levantarse temor en mí, yo no estoy solo. Él ha prometido estar conmigo. Así que cualquiera que sea la situación, Él está conmigo. Hermano, y debemos traer sus promesas a nuestra mente, porque nos hacen estar firmes. La iglesia es responsable de orar por la vida espiritual de sus predicadores. Ellos también tienen luchas, ellos también tienen tentaciones, ellos también son hombres pecadores, cometen pecados. Y la iglesia ha de sostener en oración a sus líderes, a sus pastores. Aquí el único que es perfecto y sin pecado es Dios, es el Señor Jesucristo. Ok, por eso la gloria es para Él. Todos los demás estamos expuestos a tentaciones, a caídas, a errores, hermanos, pero tenemos que sostener a los líderes, a los pastores. Tenemos que sostenernos unos a otros, porque ninguno de nosotros está exento de la tentación, ni del error, ni del pecado, ni de la caída. Todos podemos caer. Ahora, es verdad que los líderes y los pastores siempre van a ser el blanco primario. Siempre van a ser el blanco primario. Porque son los que llevan el liderazgo de la iglesia y siempre van a ser atacados en primer lugar. Ahora, la iglesia local debe tener como motivo central la oración, el progreso, en la oración el progreso del evangelio. Eso debe ser columna vertical, Señor, en nuestra iglesia y en nuestras oraciones. El progreso del evangelio, un motivo perenne de oración, que el evangelio pueda ser predicado, que el evangelio pueda progresar, que el evangelio pueda ser anunciado en los lugares donde aún no ha llegado. Que puedan levantarse hombres dispuestos a ir a esos lugares, aunque haya hostilidad. Eso debemos hacerlo nosotros. Ahora, con una perspectiva correcta acerca del cristiano en particular, una perspectiva correcta del entorno y la comunidad, con una perspectiva correcta global, o sea, del mundo en general. Así debe ser nuestra visión, hermanos. A veces pensamos nada más en estas cuatro paredes, pero la palabra nos manda no solo a pensar en estas cuatro paredes, sino a ir más allá. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizá usted no pueda ir hasta lo último de la tierra, pero usted puede orar y usted puede ayudar para que otros vayan. Pero alguien también tiene que levantarse de medio nuestro e ir. Solo Dios puede hacer esa obra en nuestros corazones. Esa obra es obra de Dios. Dios es el que llama para que nosotros podamos sentir la disposición de ir y de predicar el evangelio a otras personas. Y termino con el himno lema del Seminario Bautista de La Habana, donde estudiamos. Dice así: ven a luchar, ven a luchar. ¿Quién puede ociosos blancos campos ver? Do la cosecha hay que recoger. A cada siervo, dice el Señor, ve a trabajar. Ven a luchar, a viejo y joven buenas nuevas da. Tú y no un ángel esto hacer podrá. Sabes que el tiempo pronto pasará, la noche vendrá. Ven a luchar, deshace oscuras dudas y temor. Para el más débil brazo hay labor. El siervo humilde Dios podrá usar en su voluntad. Ven a luchar hasta que el sol su luz apague ya. El fiel obrero no descansará. La voz alegre a todos llegará. Bien, buen siervo y fiel. Hermanos, Dios nos llama para que nosotros vengamos a luchar. Para que nosotros dejemos nuestra apatía o nuestra comodidad y pensemos en el llamado que Dios nos ha hecho de venir y unirnos a luchar. Nosotros somos hijos de Él, somos parte de su pueblo, de su ejército, y tenemos un mandato que llevar adelante, y es predicar el evangelio a toda criatura. No olvides, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, gracias por esta tu palabra. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados y permite que nosotros podamos oír tu voz, podamos oír tu llamado y podamos disponernos, Señor, para compartir tu evangelio con aquellos que nos rodean, con nuestros seres queridos que no te conocen, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con aquellos que estudian con nosotros. Señor, ayúdanos a buscar, a velar cada oportunidad que tú nos des para que nosotros podamos presentar el evangelio de la gracia. Perdona nuestros pecados y perdónanos, Señor, cuando hemos dejado pasar oportunidades que tú nos has dado y no lo hemos hecho. Te rogamos que tú nos perdones, Señor, y tú nos ayudes para hacerlo, Señor. Padre, alabado sea tu nombre y magnificado, porque tú eres un Dios de misericordia y un Dios de gracia para con nosotros. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, en el nombre de Cristo. Amén.